Bueno, yo venía pensando hace un tiempo darle una vuelta distinta al tema de lo que es la promoción y la prevención que veníamos haciendo siempre, además de con el grupo de la, o sea, las mujeres que asisten a la oficina, también se trabaja mucho en las escuelas, se hace prevención en el de violencia en el noviazgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se considera que podemos prevenir algunas conductas que vemos, que podemos detectar en el secundario, en la edad de la adolescencia, para evitar lo que es la violencia de género cuando ya se hace un poco más estereotipada, o sea, se adquieren conductas que ya son más estables, ¿sí? Entonces, pensamos siempre en la prevención. Y esta vez, en esta oportunidad, quería hacer algo distinto que tiene que ver con la educación no sexista. Pero no en la secundaria, sino en el nivel inicial, es decir, en el jardín de infantes.
Un trabajo muy particular, con los más chiquitos.
Sí, porque pensando, a ver, si vamos a los, cuando ya los chicos son adolescentes, ya han adquirido o han internalizado un montón de estereotipos y mandatos sociales que quizás si empezamos a activar la educación no sexista en el nivel inicial y trabajamos no solo con los nenes del jardín, sino también con los padres, que muchas veces son somos los que inculcamos tipo de estereotipos patriarcales, muchas veces quizás se genere un cambio distinto, ¿no? Hablando justamente de cambio. Entonces, en esta oportunidad la idea es eso, focalizar en hacer prevención y trabajar con la educación no sexista en el jardín. ¿De qué manera se hace esto?
¿Cómo lo van a organizar?
Yo me tomé un tiempo para observar el campo, ¿sí? Siempre que se hace algún tipo de intervención, siempre antes se hace una observación del campo, ¿sí? Y yo he observado que muchas veces, como un resultado de un montón de situaciones que intervienen, hay mucha diferencia entre lo que es los colores, por ejemplo, el azul para los nenes, el rosa para las nenas, los pintores son rosa y azul, ¿sí? Hay otros colores, pero no hay un nene con un con pintor rosa, por ejemplo. Lo nombro ahora y parece algo como muy alocado todavía, ¿no? Y son colores neutros. Bueno, también con los juegos, que si bien las maestras me contaban que eso es lo que menos ellas ven, porque los nenes juegan en la casita, es decir, se está un poco rompiendo con el estereotipo de la mujer que está en la casa y el hombre que es el que sale afuera y que tiene un rol distinto. Entonces, bueno, con este tipo de cosas, el orden de las cosas, ¿sí? Las nenas primero, los nenes después, y esto no se ve solo en el jardín, sino en todos lados, ¿sí? Siempre, bueno, si se va a hacer una actividad, van las nenas primero, después van los nenes. La idea sería poder empezar a actuar para que haciendo estos pequeños cambios, que pueden ser mínimos, se generan núcleos de conciencia que lo que genera es que después se vayan replicando en otras cuestiones, ¿sí? Yo suelo trabajar mucho con esto de la educación no sexista, por ejemplo, en la casa, y la idea sería que todos los papás puedan hacer lo mismo, que no se haga solo en las escuelas, porque la educación en este tipo de, bueno, y en general me imagino, ¿no? Pero no me meto con la educación académica, sino con lo que sería, por ejemplo, la educación no sexista en este caso, es parte o responsabilidad de todos, no solo de los papás, no solo de los maestros, sino de los papás, de los maestros y también de los trabajadores de la salud, ¿sí? De los trabajadores sociales, todos los que participamos de alguna manera y que podemos aportar algo para generar este tipo de cambios.
¿Y esto cuándo se va a hacer en el jardín?
Esto lo voy a hacer durante esta semana, ¿sí? Mañana, martes y miércoles voy a estar a la tarde visitando las salitas y el jueves y el viernes, para que les toque a todos, no solo los de un turno, voy a ir a la mañana. Y vamos a estar realizando actividades con este tipo de marco, ¿no? Por ejemplo, yo les contaba el tema de desestructurar con algo simple, un cuento, pero al revés, el típico cuento tradicional, el cuento de la princesa que es sumisa, que solo espera que el príncipe haga todo, que la salve, que está hasta postrada, que le den un beso, es decir, es el mensaje que el cuento tradicional, que ya por suerte ha venido cambiando, genera, es esto, ¿no? Esperar la mujer en la casa, limpiando todo, haciendo todo el trabajo de los siete enanos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Poder darle una vuelta de rosca y decir, contar ese mismo cuento, pero al revés. ¿Cómo? Bueno, no, el protagonista no va a ser la Cenicienta, sino va a ser un Ceniciento. Y va a ser todo el cuento igual, pero al revés, cambiando el rol, ¿sí? Para ir desestructurando un poco.
Habrá que ver qué pasa luego de ese trabajo que se hace con los chicos, ¿no?
También sí. Es muy interesante. Bueno, esa es una actividad, después tenemos otra actividad con el tema de los juguetes, ¿sí? Vos agarras un catálogo de juguetería, es increíble cómo están los nenitos con los autos y las nenitas con la muñeca y como ya desde lo visual imponiendo que los juguetes son para uno o para los otros, ¿no? Y después replicamos eso como padres o como maestros. Y en realidad somos nosotros los adultos donde los que les contamos un poco acerca de cómo es el mundo, cómo miramos el mundo. Entonces, si empezamos a mostrarles que los juguetes pueden ser de todos, que los colores son de todos, y que estas actividades no tienen género, y de entender los grandes, que estas actividades no tienen género y no tienen... el niño juega simplemente por placer, ¿sí? Entonces, si se viste, se pone una pollera para jugar, se está jugando. No está definiendo una sexualidad. Y si así lo fuera, no tiene nada de malo. Uh-huh. ¿Sí?
Pero esto tiene que ver igualmente, bueno, con algo cultural, ¿no? Que por allí tiene que ver con eso también. Sí. ¿Ahí está previsto trabajar después con la familia en general?
Sí,
o por ahora
está
sería
previsto.
Como un
esta semana vamos a trabajar con los nenes. Y está previsto organizar con las maestras una reunión o jornadas de talleres que sean cortas, porque el tiempo sería extra jardín, con los papás. Sí, aunque sea de a poco, encuentros que vayan generando alguna conciencia de educación no sexista.
Uh-huh. ¿Y qué otras actividades realizarían como área de la mujer durante esta semana?
Bueno, por ahora es lo que vamos a hacer toda esta semana. Vamos a tener varios encuentros y con todas las salitas. Y después vamos a estar, nos invitaron las chicas de La Minera. Ahora, desde hace poco tiempo, es que hay como un puje de las mujeres mineras, uh-huh. ¿Sí? Y el Día de la Mujer tienen organizado reunirse para celebrar este día, teniendo en cuenta o en conmemoración que el Día de la Mujer surge justamente por el Día de la Mujer Trabajadora.
El Día de la,
¿sí?,
Mujer Trabajadora.
Después la ONU lo institucionaliza y lo generaliza, porque también, es decir, la mujer que se queda en la casa también está trabajando y duro, ¿no? Y encima no recibe remuneración y demás. Bueno, entonces, conmemorando eso, es que ellas se van a reunir y nos invitaron a participar para poder hablar sobre la temática. Y bueno, ahí seguramente se van a saltar algunas cuestiones que pasan.
Seguro.
Siempre, ¿no?
Bueno, y estarán aquí miércoles o jueves también con algunos testimonios que tendremos y la gente de la minería que estará participando de la programación especial que tenemos, ya se está trabajando sobre eso. Bueno, esas serían las, uh-huh, las actividades más marcadas, porque las promotoras también están trabajando en algo, sí, que ya van a venir a contarnos, nos, sí, dijeron.
Sí, y recordemos que sí, ellas van a hablar, van a contarles seguramente lo que están trabajando, que es Mujeres en Movimiento. Uh-huh. Bueno, también recordar que durante todo el año estamos haciendo capacitaciones y talleres, intervenciones, ¿sí?, que es, uh-huh, el fuerte de nuestra área.
Bueno, eso es también, bueno, la tarea de todo el año, uh-huh, del área, ¿no?, de estar cerca de las mujeres y demás. ¿Tienen así como una estadística, digamos, de cómo se ha venido dando en este último tiempo? ¿Si ha habido un incremento en las situaciones de violencia que se dan? ¿Si si el hecho de que la mujer por allí esté buscando esa igualdad, por allí genera aún más violencia, o cómo,
sí,
se va a dar?
Bueno, eso es un fenómeno que yo lo pienso como una intolerancia, ¿sí?, intolerancia absoluta de esta sociedad patriarcal al cambio. Y pareciera que no, todavía no entra en la mentalidad, sí, que tenemos de que la mujer realmente luche por sus derechos. Y esto no es algo de ahora, es algo que viene desde 1911 y adelante, sí, y de atrás también. Por eso es, o sea, en esa época se generó, se institucionalizó el día, pero eso fue dando porque antes ya venían movimientos de mujeres feministas que luchaban por sus derechos. Es decir, esto no es una lucha de ahora. Por ahí se dice ahora y se habla mucho de el derecho a la mujer. Quizás lo que ahora está pasando es que nos estamos comprometiendo todos con eso, ¿sí? Y sí, bueno, ese es el objetivo. Y eso genera intolerancia. Ante la intolerancia genera más violencia.
Más violencia.
¿Sí? Uh-huh. Pero bueno, es un cambio que todos tenemos que hacer. Por ahí también serviría cambiar el paradigma. Es decir, no seas la mujer, la asistida, la que está en el refugio, la que tiene el botón. Totalmente. Antipánico, ¿no? ¿Qué pasaría si, pienso yo, si el que tendría el botón o el control sería el violento? Uh-huh. ¿Sí? Hasta que termine el juicio, hasta que se esclarezca la causa, sería él el que no pueda salir y que se quede en el refugio. Es decir, siempre estamos como muy focalizados sobre la no me gusta decir mujer maltratada, ¿no? Sino una mujer en situación de violencia, haciendo pie en que todas podemos pasar por esa situación y que eso no es algo que te ubica en un perfil estable, definitivo, sino que es una condición en la que estás pasando por un momento determinado, pero después de eso la idea es que es salir de esa... Seguro. Es el lugar, ¿no?
Bueno, y desde el área trabajan mucho para eso, están, bueno, con un gran equipo que está preparado para atender las situaciones. Así que, bueno, si te parece, vamos a darle la bienvenida al doctor Pedro Macías, que es, bueno, quien está trabajando en el área. Bienvenido, buen día. ¿Cuánto hace que se incorporó al trabajo, a este equipo de trabajo?
Bueno, buenos días a toda la audiencia. Estoy desde el mes de diciembre acá en Gobernador Gregores. Soy de Tucumán, soy abogado y vine a trabajar acá en la municipalidad, en el Departamento de la Mujer, con Mercedes. Estamos trabajando mucho y es un tema bastante complejo, el tema de la violencia. Es un tema, como bien decía ella, que no es nuevo, sino que viene de vieja data. Entonces es importante poner en conocimiento el derecho que tiene la mujer hoy en día. Hay una ley que resguarda sus derechos, entonces tomar conciencia, por sobre todo las mujeres que nos están escuchando, de que tienen derechos. Entonces lo que hay que lograr es que no sean vulnerados, ¿bien? Entonces hay que poner en conocimiento de que tienen derechos y hacer que esos derechos lleguen a todas las mujeres, ¿bien? Es una temática muy compleja. A veces las mujeres llegan con, bueno, este tipo de situaciones y por ahí no saben qué hacer, y entonces lo importante es asesorarlas, bien, porque bueno, en una situación compleja de violencia a veces no saben qué hacer, y bueno, para eso está la oficina, para asesorarlas, bien. Y bueno, en esa nebulosa que se da en esa situación de violencia, no saben qué hacer, y a veces, a veces se le cruzan ideas de que tienen que hacer algo, pero no saben cómo hacerlo.
¿Y cómo llegan a la oficina entonces? ¿Cómo trabajan? ¿Tienen líneas donde las mujeres se pueden comunicar, líneas de contacto? ¿Cómo?
Sí, estamos en la oficina, que está ubicada en el SIC, y también tenemos un número de teléfono, bien, de la oficina. Pero bueno, en lo que respecta a mi trabajo es asesorarlas, bien, de sus derechos. Y muchas veces, bueno, es conveniente aclarar que cuando la mujer se dirige a la comisaría, bueno, a veces es necesario explicarle que corresponde hacer una denuncia, porque a veces van a la comisaría y a veces hacen una exposición policial, que no es lo mismo, ¿bien? Entonces debe quedar claro eso, que no es lo mismo una exposición policial que una denuncia policial, ¿bien? En la primera, en una exposición policial, la mujer va y puede hacer solamente una manifestación de voluntad para dejar constancia de una situación, pero que no es delito, ¿bien? Entonces, por lo tanto, no se instruye por la vía judicial ningún proceso, ¿bien? En cambio, si se hace una denuncia formal, una denuncia policial, ahí, bueno, ya se toma conocimiento de un presunto delito y se instruye, la policía debe notificar a judicial, ¿verdad? Para que la justicia comience una investigación pertinente, ¿bien? Uh-huh.
Quería preguntar, bueno, porque usted dice en este caso las mujeres, estamos hablando del tema de la denuncia o la exposición. ¿En qué casos debe realizarla? Porque hay distintos tipos de violencia. Y bueno, a veces decimos, bueno, se espera hasta último momento o hasta las últimas consecuencias para poder realizar esa denuncia. ¿Cuándo puede una mujer ya realizar una denuncia? Que a veces piensa, por esta pavada no voy a hacer una denuncia.
Así es. Sí, en principio tener en cuenta y tener claro que... ¿qué se entiende por violencia? Y entonces la violencia contra las mujeres sería toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, basada en una relación de desigualdad de poder, afecte su vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Entonces, cuando se dan algún tipo de vulneración en alguno de esos aspectos, estaría encuadrando en algún tipo de violencia. Bien, por eso es necesario que se acerque a la oficina, se le asesore y ver el encuadre jurídico, bien, para poder resguardar sus derechos. ¿Bien?
Ante estas denuncias, digamos, ustedes están facultados para actuar de forma inmediata, deben esperar una determinación de la justicia. Digo, porque a veces suceden estos casos de que las mujeres por allí no se animan quizás a hacer una denuncia así tan rápidamente porque luego se ven desprotegidas.
Claro. En principio, sí, todas tienen derecho, cuando se presentan este tipo de situaciones, a hacer la denuncia en cualquier momento. Nosotros lo que hacemos es asesorarlas, acompañarlas, que se sienta protegida, resguardada, bien, y sepa todo lo que implica hacer una denuncia y todo el asesoramiento para un eventual proceso judicial, ¿bien?
Sí, ¿quería agregar algo, Mercedes?
No, era básicamente porque vos me preguntabas cuándo intervenimos nosotros con respecto a la justicia. Nuestra función básicamente es acercar información a la mujer, ¿sí? A la sociedad, ¿sí? Ya la parte judicial va por otra vía, que es la vía judicial justamente, y nosotros podemos acompañarla durante ese proceso e incluso acompañarla en el sentido de que pueda conocer que pueda hacer la denuncia, qué va a pasar después, qué tiene que hacer, ¿sí? En ese sentido.
El área de la mujer aquí en la localidad solo cuenta con estas líneas de atención, con ustedes que acompañan y asesoran a las mujeres, o tiene también un lugar donde podría disponer para alojar en caso de ser necesario a mujeres en alguna situación extrema que se dé.
Sí, con respecto a eso, hablamos del hogar de protección integral, que bueno, sí contamos con un lugar, pero también a mí me interesa hacer foco en el que esto es una medida súper extrema, porque estamos por unos momentos haciendo que la mujer esté extraída, digamos, de su lugar habitual, de su familia, de su casa, de quizás hasta depende del caso, de su trabajo. Entonces, es algo muy extremo, hay que evaluar bien si es conveniente o no. Por eso hablaba del cambiar del paradigma, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera el hombre el que tuviera que hacer eso? Porque él es el que cometió algo, un hecho delictivo, ¿sí? Entonces, con respecto al hogar de protección, si bien hay un hogar de protección, hay que evaluar bien cuándo es necesario y conveniente que la mujer ingrese, o si se puede lograr que ella no se mueva de su lugar, de su casa, de su hábitat, de su entorno familiar, ¿sí? Y que la justicia haga lo que corresponde, que es ahora se está trabajando mucho con eso. Rápidamente, el juzgado penal, y eso lo puede explicar mejor Pedro, extrae al violento de la casa, ¿sí? El que cometió un hecho delictivo.
¿Sí? Bueno, eso es lo que también queríamos explicarle, que por ahí o justamente que no se alcanza a llegar al hecho delictivo, sino que pueden ser otros casos como los que mencionaba el doctor, ante la presencia o situaciones que se dan que se estiman de violencia, ya pueden hacer la denuncia.
Así es, y saber que, bueno, no solamente cuando hay vulneración de derechos, también cuando hay discriminación, ¿bien? Entonces es muy amplio el espectro que abarca la ley, así que, bueno, hay que tener en cuenta eso, que ante este tipo de situaciones, la mujer tiene derechos, ¿bien?, para hacerlos valer, ¿bien?, porque los tiene, debe tomar conciencia de eso, animarse, porque, bueno, sabemos que es, repito, como al comienzo, no es una situación actual, sino que es una problemática de vieja data, pero ahora la ley acompaña, ¿bien?, y le fortalece esos derechos que tiene y establece las vías para que sepa que puede actuar y que sepa que el violento debe salir del hogar, ¿bien?, debe cesar esa situación de violencia. Se pueden establecer también medidas restrictivas, ¿bien?, como una perimetral, por ejemplo, y bueno, todo en pos de terminar con las situaciones de violencia, ¿bien?
Bueno, si les parece, los demoro un ratito más, escuchamos un poquito un tema musical y después ya redondeamos estos temas y vamos finalizando con esta visita.
decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. Que les coba la cocina, de la cocina a la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo diga que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer.
Somos la frecuencia que invade tus mañanas, Nacional y Voz. AM720 Nacional Gregores. Nueve de la mañana con 49 minutos en la República Argentina, y lo que estábamos escuchando aquí en el aire de Nacional, mis derechos como mujer. Bueno, le agradecemos a Mercedes que ayer me hizo llegar este tema para escucharlo hoy aquí en la radio, y lo vamos a seguramente a difundir en estos días que vamos a estar ocupándonos de esta temática. Bueno, vamos a hablar por un ratito más. Le quería preguntar al doctor Macías, bueno, para aclarar, cuando hablamos de violencia de género y de la posibilidad que tienen las mujeres de asesorarse en el área de la mujer, si hablamos solamente que estas situaciones se dan en el matrimonio, en la pareja, o tiene que ver con todos los ámbitos donde exista una vulneración de derechos.
Y bueno, es bueno saber que no solamente en la relación, sino puede darse también en relaciones que hayan terminado, que hayan finalizado, pero continúa, es como una situación, ¿verdad?, de superioridad del hombre sobre la mujer, ¿bien? Uh-huh. Lo que trata la ley es de equilibrar, ¿verdad?, que la mujer no se sienta subordinada al hombre en esta relación de poder, ¿bien?, que se ponga al mismo nivel, a la misma altura, pero en el sentido de que tome conciencia de sus derechos, que tiene derechos iguales a los derechos que tiene el hombre, ¿bien? A los que tenemos nosotros. Entonces, de eso se trata, de que la mujer sepa que tiene derechos, tanto como el hombre, ¿verdad? Entonces, que tome conciencia y sepa que puede actuar y no dejar pasar situaciones, ¿verdad? Porque, bueno, la violencia en sentido amplio, podemos diferenciarla, por ejemplo, no solamente la violencia física, la que puede sufrir violencia psicológica, ¿verdad? Esta violencia psicológica es la que causa un daño emocional, una disminución de la autoestima en la mujer, que perjudica o perturba el pleno desarrollo, ¿verdad?, de la mujer. También puede haber violencia sexual, ¿verdad?, violencia económica y patrimonial, que también se da cuando, por ejemplo, son acciones que producen una pérdida de los recursos económicos o patrimoniales de la mujer.
Sí, mi marido no me presta el auto, tengo que salir caminando.
Sí, sí, es violencia.
Sí, es violencia. Es verdad.
Así que hay que prestar el auto.
100 pesos hoy para hacer todas las compras y la comida, ¿qué hiciste?
¿No? O cuando es insuficiente el aporte económico, ¿verdad?, que tiene la mujer, ¿verdad?, para satisfacer sus necesidades para una vida digna, ¿bien? Entonces ahí notamos que la mujer está en una desigualdad, ¿verdad?, con respecto al hombre. Bueno, también violencia simbólica puede existir, que se da a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, ¿verdad?, y que reproduzcan la dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, ¿bien?
La publicidad del detergente, que no aparece siempre.
Claro.
Bueno, eso es violencia simbólica. El auto, y no sé para qué, una mujer semidesnuda siempre arriba. No sé si es parte del auto, yo todavía no entiendo. Claro. Bien. La música, que reproduce estereotipos. Todo claro. Lo que sea a través de los medios de comunicación que genere un mensaje, o en la sociedad igual, ¿no? Boca a boca, los chistes. Y bueno, es un tema bastante polémico y actual el tema,
sí,
de los
el
chistes,
tema de chistes. ¿Sí?
Que se naturalizaban y no se veían como algo agresivo.
Bueno,
es muy amplio. O por ejemplo, uno, para graficar un poco la frase, ¿cómo que estás embarazada? Vos que sos la madre, ¿no la cuidaste? Esos mensajes subliminales, ¿bien?
Sí.
Que tratan de menoscabar o colocar a la mujer en una posición de desigualdad, ¿bien? Todo ese tipo de mensajes simbólicos son violencia, ¿bien? Entonces, de lo que se trata es de empezar a describir todas estas situaciones, darle un encuadre jurídico para que la mujer sepa que está sufriendo, porque a veces por instinto sabe que no está pasando bien, no está cómoda en su relación, en su pareja, ¿bien? Entonces se da este tipo de figura, ¿bien? Entonces lo que hay que hacer es darle un encuadre jurídico y la mujer debe saber que tiene derechos, ¿bien? Entonces de lo que se trata es de hacerlos valer, de fortalecerlos, ¿bien? Y para que se termine, a medida que pase el tiempo, la violencia en sus distintos aspectos, ¿bien?
Bien. Bueno, creo que también el hecho de promover actividades o incentivar a la mujer a que sea más independiente, a que emprenda quizás, a que sea una mujer emprendedora y pueda desarrollar sus actividades, lo que desee, también eso ayuda a que la mujer pueda encontrar su camino y liberarse también un poco más, y que estas situaciones no se den. Bueno, seguramente en la semana vamos a tener algún otro encuentro para poder hablar sobre estos temas. Como decían, es un tema muy amplio, muchas cosas para contar, así que bueno, se podría hasta pensar que pueden llegar a tener algún bloquecito de algunos minutos, sí, sí, en la radio, para poder contar esto más seguido, digamos, ¿no?
Y además uno viene y surgen otras cosas.
Claro,
el tiempo es como que te queda poco.
Claro, bueno, ya repasamos las actividades, hablamos un poquito de, bueno, la posibilidad que tienen las mujeres de asesorarse, de acercarse al área. Vamos a recordar, antes de despedirnos, el teléfono que tengan y nuevamente el lugar donde se pueden dirigir. Así que, Mercedes, un placer que nos hayan visitado y, bueno, mucha tarea para esta semana en relación a este tema puntualmente, ¿no?
Muchas gracias. Nosotros nos encontramos en el SIC, en la calle Aurora Tico 76. El teléfono, ¿sí?, de guardia es 2962-154-09-481. ¿Sí? Y bueno, para finalizar, me gustaría solamente dejar un mensaje que tiene que ver con el derecho de la mujer, o la ley, ¿sí?, 26485, que es con nosotros con la que trabajamos, ¿sí? Es algo que no dice absolutamente nada distinto al derecho humano o al derecho del hombre, ¿sí? El derecho de la mujer es exactamente igual al derecho del hombre. Solamente que pareciera que hay que remarcarlo o hacer hincapié en él porque existe una vulneración anterior. ¿Sí? Y bueno, me quedé pensando en esto del cambio de paradigma con respecto a focalizarnos siempre en la mujer, y con respecto a eso, para terminar, quería dar un mensaje al hombre, ¿sí? No a la mujer. La mujer ya me parece que ya sabe un montón de cosas y que puede seguir aprendiendo, pero me gustaría darle un mensaje al hombre que tiene que ver con que no tiene que insultar, no tiene que humillar, no tiene que maltratar, no tiene que golpear, ¿sí? No golpees, no humilles, no insultes, no agredas, porque estás haciendo daño y estás cometiendo un delito que también tiene consecuencias, ¿sí?
Bueno, como para finalizar. Como un mensaje como para finalizar. Gracias, Mercedes y doctor Pedro Macías.